Buenas noches, hermanos. Para mí, este día, pues yo tengo tres motivos para estar muy contento, lleno de mucho gozo. En primer lugar, porque tengo la oportunidad de saludar a viejos amigos. Y cuando digo viejos, no me refiero a que hemos envejecido, sino que me refiero ya a personas que tenemos años de ver. Realmente, como decía el pastor Daniel, yo no solamente me llevé un buen recuerdo de ustedes, sino que realmente nosotros hemos visto esta iglesia como una iglesia amiga, realmente, de nuestro ministerio, gracia sobre gracia, en El Salvador. Nosotros respetamos mucho esta iglesia, este ministerio, porque desde hace mucho tiempo nosotros hemos visto el temor en el corazón de los pastores que están acá y el buen trato que hacen ellos de la Escritura. Y yo cuando conozco una persona que trata correctamente la Escritura, yo quiero ser amigo de esas personas. Y yo puedo decir con toda honestidad y con toda integridad que yo los considero a ellos mis amigos y espero que ellos me puedan considerar también sus amigos, su amigo, porque realmente estar aquí en esta iglesia, yo sé que cuando uno va a un país, bueno, uno tiene que hablar bien, uno tiene que saludar y uno tiene que ser cortés, pero lo que yo estoy diciendo va más allá de la cortesía. Yo me siento realmente acá en casa, yo me siento con hermanos que aman la palabra y yo disfruto platicar con ustedes. Estar platicando con el pastor Noel, con el pastor Daniel, realmente es un gozo que hay en mi corazón de poder verlos bien después de una época tan difícil como fue lo del COVID, ¿no? Es decir, muchas cosas cambiaron y así saludar a otros hermanos, a otras hermanas. Así que tengo una razón bien importante de estar lleno de gozo en esta noche. En segundo lugar, estoy gozoso porque tengo la oportunidad y el privilegio inmerecido de compartir con ustedes la palabra de Dios, y digo que es inmerecido porque es la palabra de Dios la que nosotros predicamos y realmente eso es algo inmerecido. Todos nosotros somos pecadores redimidos por el Señor y por lo tanto no merecemos esto, pero Dios nos lo regala realmente, el poder compartir, platicar y conversar. Y también tengo un tercer motivo por el que estoy contento y es que me acompaña mi amada esposa. Estoy contento de que mi esposa esté acá. Yo cuando viajo, realmente cuando viajo y no está ella, de verdad yo siento que una parte de mí completamente no está ahí. Me siento incompleto, mi esposa está acá, estoy muy contento de que me acompañe. Y no solamente eso, sino que gracias de verdad por tener a bien el que ella pueda compartir con un grupo de mujeres la palabra del Señor el día sábado. Así que de verdad que por todos estos motivos, hermanos, me siento lleno de gozo esta noche. Así que yo quiero que por favor me puedan acompañar a la primera carta a Timoteo, y todavía no vamos a leer el texto, pero yo le pido que lo mantenga ahí, 1 Timoteo capítulo 6, ahí téngalo usted, 1 Timoteo capítulo 6, y esta noche, antes de iniciar, yo quisiera que, teniendo usted ahí el texto frente a usted, podamos dirigirnos en oración al Señor, una vez más. En esta noche, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos das de estar reunidos en tu nombre. Porque estamos aquí reunidos, no porque nosotros te hayamos escogido a ti, no por mérito nuestro, sino que porque tú tuviste a bien escogernos, llamarnos a nosotros para tu salvación, para nuestra salvación. Te pedimos que esta noche podamos disfrutarte a ti, que a través de la predicación de tu palabra escrita podamos oír tu voz, como dice Hebreos, y que podamos edificarnos mutuamente también en amor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche se me invitó a mí a enseñar una enseñanza con el título del cristiano en tiempos modernos. Y cuando se me dio este tema, me pareció no solamente interesante, sino que un tema necesario para nuestra época. Porque si nosotros vemos la modernidad o la actual modernidad, o como algunos sociólogos le llaman, la posmodernidad en la cual nos encontramos, realmente es difícil, muy difícil de definirlo. Muy difícil. Pero yo encuentro que hay una frase que tal vez nos ayuda a resumir la cantidad de ideas, del sincretismo de ideas que hay hoy en día en todo el mundo. Y es que hoy en día, si vemos al hombre y a la mujer posmoderno, ellos se preguntan si Dios existe o Dios no existe. Pero al final la respuesta de ellos es, bueno, si Dios existe o no existe, igual no importa. Y quizás este pensamiento se complementa con otro que, ¿y qué importa si lo que importa soy yo, mi propia autorrealización? Y cada uno, prácticamente, aunque ellos no lo sepan, cada uno se ha vuelto su propio Dios. Cuando hablamos del cristiano en tiempos modernos, lo primero que tenemos que hacer es entender los tiempos modernos. La modernidad realmente comenzó ahí por la Europa del siglo XVII, comienza lo que se le llama modernidad como tal, pero esto se extiende hasta el día de hoy. Y desde una perspectiva teológica, la modernidad se define específicamente por un énfasis en la razón humana y en la autonomía individual. Pero esta perspectiva teológica que nació en aquel siglo se ha venido desvirtuando y corrompiendo aún más. Y esto ha venido a dar lugar a lo que muchos llaman ahora la posmodernidad. Y ha traído la posmodernidad grandes desafíos espirituales a la iglesia de Jesucristo. Uno de estos grandes desafíos es el secularismo. El secularismo es simplemente aquella idea filosófica, cultural y sociológica de que la religión no es importante, ni en la vida pública ni en la vida privada. Obviamente, el secularismo trajo consecuencias, como una bola de nieve en avalancha. Trajo lo que hoy se conoce como el humanismo, que el humanismo es una filosofía que prácticamente se puede resumir en donde el hombre es el mayor bien. Si nosotros hablamos filosóficamente, el mayor bien que existe es Dios mismo, porque no hay nada más grande que Dios. Él es el mayor bien y único bien que existe. Santiago por eso dice de que todo lo bueno procede del Dios, del Padre, de las luces. Porque él está hablando filosóficamente, diciendo teológicamente que él es el máximo bien posible. Sin embargo, en el humanismo es todo lo contrario. Dicen que el mayor bien posible es el hombre mismo. Y por eso es que el humanismo se puede resumir como el hombre centrado en el hombre. Pero este humanismo, si lo mezclamos con lo que luego surgió, que se llama y ha existido desde hace mucho tiempo, desde que nació el ser humano prácticamente después de la caída, lo que se llama el pluralismo religioso. Ahora, el pluralismo religioso en nuestra época es el intento de unificar todo criterio filosófico, social, científico y espiritual, y es unificarlo todo. Y este pluralismo de ideas es. Bueno, lo que provocó es un gran desafío a la exclusividad y a la supremacía del Evangelio o de la sana doctrina. Y es en ese pluralismo que comienza un ataque muy fuerte a la suficiencia de las Escrituras. Porque el pluralismo religioso llegó a decir en el siglo XVIII-XIX que el cristianismo es vida y no doctrina. Y esto fue lo que se posicionó ya como tal pensamiento en el siglo XX. Ahora, todo esto dio lugar a algo más y dio lugar a lo que se conoce hoy en día como el relativismo moral y ético, en donde la misma palabra relativismo lo que enseña es que hoy en día la sociedad, como usted se puede dar cuenta, no cree en verdades absolutas. Ellos no creen en las grandes narrativas, por ejemplo, de la escritura. Ellos no creen en la historia de redención. Simplemente porque no creen que haya una verdad absolutamente. Por lo tanto, el relativismo moral y ético lo que dice es que no hay verdad absoluta, sino que tu verdad es la verdad y mi verdad es la verdad. Tú me tienes que respetar lo que yo pienso y yo voy a respetar lo que tú piensas. Ese es relativismo moral y eso se da en muchos hogares cristianos. Eso se da entre las familias. Eso se da en el trabajo, respétame mis ideas y yo voy a respetar la tuya. Pero eso viene de toda una avalancha, como decía, de pluralismo, humanismo, secularismo. Ahora, todos estos pensamientos, todas estas ideas en el mercado que hay de ideas en el mundo, ha traído grandes afectaciones a la iglesia evangélica. Por un lado, encontramos dentro de las iglesias lo que se conoce como el pragmatismo religioso. El pragmatismo lo que enseña es que lo único. Lo que es bueno para la iglesia es lo que sea útil. Si algo es útil para la iglesia, eso es bueno hacerlo. Hey, pero mira, pero si eso no está en la Biblia, no importa. Si es útil, es bueno, aunque no esté en la Biblia. El prematismo religioso, para entender un poco esto, se ha traducido hoy en día, y lo compartía con el pastor Noel mientras veníamos para acá, de que como en las iglesias, por ejemplo, en El Salvador, hay una frase muy común, y es que las iglesias, muchas iglesias dicen, nosotros competimos con el mundo. Y la iglesia compite con el mundo, por lo tanto, dicen ellos, para atraer a los del mundo, tenemos que ser mejores que el mundo. Y con esa frase lo que están justificando es que pueden entonces meter cerdos, pueden meter payasos, pueden meter un gran circo en la iglesia, aquello que atraiga al mundo, porque según ellos, haciéndolo del mundo y de una mejor manera, van a atraer a los del mundo a una iglesia que debe ser santa porque Dios es santo. Eso se llama pragmatismo, en donde, ¿qué es lo mejor para esta iglesia? Hagamos tal cosa para hacerla crecer. Ok, eso es bueno y lo califican de bueno, aunque no esté en la escritura. Pero no solamente el prematismo ha traído lo que se conoce, que estoy hablando, que tiene un término, y es mundanalidad. Hoy en día la iglesia es muy mundana porque ha metido estas ideas del mundo dentro. Ahora, pero no solamente eso vemos, sino que otro desafío que ha traído la posmodernidad a las iglesias es el materialismo y el consumismo. Eso es algo que vemos nosotros hoy en día. De hecho, hay grandes investigaciones teológicas en donde se demuestra bíblicamente que el materialismo es idolatría, el consumismo es idolatría. Y el materialismo y el consumismo es aquella filosofía ya dentro de la iglesia muchas veces que nos dice a nosotros que el valor y el significado de la vida se mide en términos de riqueza y de posesiones materiales. Ahora, quiero que sepa que esto no es nuevo. Ya Santiago en el capítulo 2 en su carta, él mismo dice, él mismo menciona, no tengáis favoritismos unos de otros, dice Santiago. Porque en las iglesias se daba favoritismo al hombre rico cuando entraba en aquel momento. Y se le daban las primeras plazas, las primeras sillas. Y el que no vestía bien, el mismo Santiago lo dice, el que no vestía bien y le reclama, lo echaban o lo ponían detrás para que los bien vestidos estuvieran adelante. Esto es algo antiguo, pero ha afectado hoy en día a la iglesia, en donde lo que nosotros vemos es que el materialismo y el consumismo está haciendo que muchas veces valoremos a los miembros por lo que aparentan o por lo que tienen. Incluso la sociedad misma usted lo puede ver. Yo he visto estudios y lo hemos visto con mi esposa en documentales, cómo personas han hecho este tipo de experimentos en una sola empresa, en donde lo que hacen es pedirles a las personas que lleven sus currículum y cómo realmente las empresas prefieren contratar a alguien con un pobre currículum, pero que esté bien vestido, a alguien que tenga un excelente currículum, pero que tenga una mala apariencia. Estamos en Nueva York, la meca de la moda. Y ustedes saben de esto, del materialismo y consumismo. Y esto es algo que ha afectado a la iglesia. Esto es parte del posmodernismo. Pero también estas ideas han traído otro desafío a la iglesia, y es la pérdida de la comunidad y el aumento del individualismo. Lamentablemente hoy las personas ya no valoran tanto el estar reunidos para la mutua edificación, tanto que algunos prefieren estar en internet en línea y no congregarse en sus iglesias. Si usted se congrega y es fiel en su iglesia y usted sirve en su iglesia, bueno, qué bueno que usted pueda observar y alimentarse de sermones que están en línea. Pero si usted va a sustituir la iglesia por lo que ve usted en línea, quiero decirle que usted está pecando de idolatría. Y eso es algo que esta cultura, el modernismo o posmodernismo, está trayendo, en la pérdida de la comunidad. Hoy los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, no les interesa la comunidad, porque no cree que la iglesia se edifica mutuamente, sino que cada uno apela por una autorrealización espiritual. Pero también el posmodernismo, todo esto ha traído lo que se conoce como una crisis de autoridad. Eso tiene un nombre muy antiguo, se llama iconoclastía. La iconoclastía es el rechazo que se tiene sobre los iconos sociales o los iconos religiosos. Este término surgió allá por el siglo XVII-XVIII, cuando personas supuestamente en nombre de Dios entraban a los templos católicos y destruían los iconos de santos y los iconos, y decían que con eso estaban haciendo un favor al Señor. De ahí surge la palabra iconoclastía, que es una oposición, una persecución a los íconos. Pero ahora, no solamente hay una persecución o un rechazo a íconos religiosos como tales, sino a íconos como los pastores o los predicadores o cualquier autoridad política o social. Algo que esta comunidad, que esta sociedad, esta cultura posmoderna realmente está afectando a la iglesia y desafiando a la iglesia, es que hoy en día hay mucho rechazo a todo aquello que huela a autoridad. Yo rechazo la autoridad porque yo soy mi propia autoridad. Tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. No ocupe la Biblia, no ocupe la Biblia para regañarme, papá, mamá. Tú estás abusando de mí, te dicen ahora. Tú me estás manipulando con la Biblia. Hace poco una persona así me dijo, un joven de 20 años. Yo hablándole estaba de que cómo tenía que cuidarse su vida para no terminar de cierta manera. Y me dijo, tú me estás manipulando y me estás haciendo un daño, tú me estás diciendo un mal. No, te estoy citando la Biblia. Le dije, ¿dónde está eso? En Romanos 1, le dije. Y vamos, y por tu pregunta, vamos a leerlo. Le dije, vamos a leer Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3. Y se dio cuenta que yo estaba citando la Escritura. Pero también hay algo que es uno de los grandes desafíos que usted está viviendo también acá en sus iglesias. Y es el desafío al orden creado por Dios. Cuando hablo del orden creado por Dios, cómo la actual posmodernidad está cambiando todo eso, me refiero a movimientos como el de, o las ideas de la igualdad de género, la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, el cambio de roles matrimoniales. Realmente hoy en día, el gran desafío que la posmodernidad también está haciendo en contra de la iglesia es que está cambiando el orden creado por Dios. Y está haciendo que los roles y que en las mentes de muchas personas, aquello que Dios ordenó de cierta forma, se esté cuestionando dentro de las mismas iglesias. Y ahí vemos nosotros movimientos del LGTBI y vemos muchas cosas que están afectando en la iglesia. Bueno, de hecho, el día de ayer estaba viendo en unas noticias donde una mujer que se dedica a este pecado de la prostitución decía que ella lo hacía porque Dios se lo había ordenado y que ella decía, yo soy una prostituta evangélica de aquí de los Estados Unidos. Y decía, por eso salió una noticia de un periódico cristiano porque decía, ella defendía y dice que Dios le habló y le dijo que tenía que dedicarse a eso para satisfacer y ayudar a los hombres en sus satisfacciones. Quiero que entienda que todo eso no solamente es denigrante, es tonto, es diabólico, pero es producto de todo un pensamiento postmoderno. Entonces, estos grandes desafíos, hermanos, plantean una gran pregunta que quiero responder en esta noche. Y es, ¿cómo debe de ser el cristiano en medio de una sociedad donde Dios no importa? ¿Cómo debes tú de comportarte? ¿Cuál debe ser tu rol? ¿Cuál es tu deber como cristiano en medio de una sociedad donde Dios no es importante? Y yo creo que esta pregunta es válida porque aún el concepto de cristiano claramente es ambiguo hoy en día. Claramente. Mire, perdone, pero en El Salvador ser evangélico significa cualquier cosa. Nosotros en El Salvador, y creo que todos los países tienen una palabra que significa todo. Nosotros en El Salvador tenemos una palabra que significa cualquier cosa. Es la palabra volado. Mi amor, pásame ese volado. ¿Y qué es eso? Es cualquier cosa. Lo que esté ahí a la par, ella ya sabe qué es eso. ¡Qué rico está este volado! Estoy hablando de la comida. Mira, qué bueno está este volado. Y se puede referir a un partido de fútbol. Entonces, hay una palabra para todo. Quiero decirle que cuando una cosa significa todo, no significa nada. Quiero que entienda que hoy en día ser cristiano no significa nada, porque significa todo. Si todos son cristianos y todos son evangélicos, entonces nadie es evangélico, nadie es cristiano. Y en El Salvador ser evangélico significa cualquier cosa. Entonces, por eso yo creo que la pregunta es válida. ¿Cómo debe de ser el cristiano en medio de una sociedad en donde Dios no importa? Pues hay un texto en la Escritura que responde directamente a esa pregunta, de manera directa, y es 1 Timoteo capítulo 6. Quiero que me acompañen, por favor, al versículo 11 y 12, y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es interesante cómo comienza el apóstol Pablo este versículo 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios. Y digo que es interesante porque esa frase, hombre de Dios, aparece 70 veces en el Antiguo Testamento y todas las veces que es escrita, se refiere a personas, a creyentes piadosos que obedecen la palabra de Dios y que cumplen el propósito el cual Dios les encomienda. Pero en el Antiguo Testamento aparece 70 veces. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? Dos. ¿Y dónde se menciona? Únicamente en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Es decir, que Pablo, cuando ocupa esta palabra, este calificativo para los cristianos, dice mucho. Es intencional. Así que, cuando Pablo ocupa y dice, mas tú, oh hombre de Dios, tenemos que asumir nosotros que Pablo está enseñando que ante estos tiempos ambiguos y los tiempos en que Timoteo está viendo que también son ambiguos, y ya voy a mencionarlo, hay un nivel de vida muy superior que cada cristiano debe de asumir por la cultura en la cual está inmerso. Hay una manera en la cual que si tú estás en una sociedad, en una cultura, en donde Dios no importa y hay unos grandes desafíos por esa cultura, ese mercado de ideas que tienen consecuencias sobre la iglesia, con mayor razón tienes que ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Tienes que asumir comportarte como un hombre de Dios. Ahora bien, ¿qué motivó a Pablo decirle esto a Timoteo? Mas tú, hombre de Dios. Porque antes no lo había mencionado, es la primera vez que lo menciona, la segunda vez aparece en segunda Timoteo. Mas tú, hombre de Dios. ¿Qué lo motivó a Pablo decirle esto? Bueno, es porque recordemos que Timoteo, él era el pastor que el mismo Pablo dejó en la gran, preciosa y bíblica y muy teológica, y muy sabia, y muy evangélica, la iglesia de Éfeso. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pues quiero decirle que vivir en Éfeso en aquel momento no era nada fácil. Bueno, en primer lugar, Éfeso es, y fue, perdón, fue la ciudad más importante de toda Asia Menor, de la provincia de Asia Menor dentro del Imperio Romano. Para entender un poco esto, es lo que hoy en día es Turquía. Todo lo que es Turquía, antes era la provincia de Asia Menor. Ahí se encontraban las siete iglesias que menciona el Apocalipsis, precisamente a un joven pastor llamado Timoteo, que tenía una iglesia en Éfeso. Ahí estaba viviendo y estaba la iglesia establecida. Ser cristiano en Éfeso, hermanos, no era nada fácil en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la ciudad era la ciudad más importante de Asia por cinco razones. En primer lugar, por una razón comercial. Éfeso contaba con un centro portuario, una ciudad portuaria, era la más importante de toda Asia. Todos los grandes contenedores, todos los grandes comercios, todas las grandes piezas, todos los grandes artículos que se vendían en toda Europa en aquel momento, en todo el imperio, tenían que entrar sí o sí por Éfeso. Significa, hermanos, que era una ciudad extremadamente rica. Cualquier parecido no es ninguna coincidencia. Estamos en Nueva York. En segundo lugar, por lo cual Éfeso era la ciudad más importante de Asia, Es por una razón política. Porque aunque ellos eran romanos, se autogobernaban. Tenían su propio autogobierno. En tercer lugar, había una razón deportiva. Usted sabe que el deporte mueve mucho dinero, ¿verdad? Pues en aquel entonces, Éfeso era tan importante que tenía sus propias olimpiadas que competían con Grecia. Sus propias olimpiadas. Pero no solamente por eso era importante la ciudad, sino que también era importante, hermanos, por un motivo religioso. Resulta que Éfeso era el centro mundial de la adoración de la diosa Diana, conocida antes como Artemisa. De hecho, el templo de Diana fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era la ciudad más importante, era la meca de la adoración mundial de Diana. Y no solo eso, sino que también en quinto lugar, económicamente resulta que el templo de Diana, como era costumbre en aquel entonces, el templo de Diana era el banco más grande de toda Asia, el más seguro y el más rico. Usted sabe que los templos paganos eran bancos. Ahí se resguardaban los bienes de los ricos. Pues el templo de Diana era el banco más grande, más seguro y más rico de toda Asia, del Imperio Romano. En pocas palabras, Éfeso era la Nueva York de aquellos días. Eso dio lugar a una cultura similar a la de hoy, en donde, por ejemplo, en Éfeso, y voy a estar hablando de Éfeso, los pecados de orgía, los pecados de fornicación, los pecados de homosexualismo, los pecados de adulterio y los pecados de pedofilia eran aceptados socialmente en Éfeso. No existían leyes que condenaban eso. Se aceptaba. No estaban normados por la ley. Y esta clase de vida es lo que comenzó a permear la iglesia de Éfeso. Porque recordemos que parte de la causa por la cual Pablo escribió a Éfeso fue esa. Es por los falsos maestros y las enseñanzas que ya estaban permeando la iglesia. Así que hermanos y hermanas de Queens, porque para que un cristiano glorificara a Dios en ese tiempo, en ese tipo de ciudad, hermanos, tenía que ser sí o sí un hombre de Dios. No había otra manera. Si no eras un hombre de Dios, difícilmente glorificarás a Dios en una ciudad, en una cultura como esta. Tú estás inmerso en una cultura muy difícil. Las culturas de hoy son muy difíciles. Bueno, no sé si usted sabe dónde viene la palabra cultura. La palabra cultura viene de culto, del latín cultus. La cultura es la expresión de fe de una nación. Es la expresión de lo que cree. Por eso es que cuando hablamos de cultura, tiene que entender que la iglesia puede ser permeada por las ideas culturales. Y para que usted entonces glorifique a Dios en una ciudad en donde Dios no importa, usted tiene que ser un hombre de Dios. Así que, en el texto de hoy y en el tiempo que tengo, vamos a ver que hay cuatro mandatos que Dios da para ser un hombre de Dios. Para ser un hombre de Dios en tiempos modernos. Es decir, que vamos a ver, hermanos, cuatro características de un cristiano en tiempos modernos. Cuatro características de un hombre de Dios en tiempos posmodernos. Así que me acompáñenme al texto. ¿Cuál es la primera característica de un cristiano en tiempos modernos? Bueno, la primera característica es que huye. Dice, vamos a ver los cuatro mandatos que Dios da. 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas. Hermanos, un hombre de Dios, un cristiano en tiempos modernos, es alguien que es un fugitivo todos los días de su vida. Permanece huyendo de todo aquello que puede destruir su vida espiritual, su familia, su matrimonio. Y es interesante que Pablo le dice, huye de estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Bueno, es el texto anterior. Estamos hablando del contexto anterior. Estamos leyendo el versículo 11, o sea que tenemos que retroceder para ver entonces a qué Pablo se refiere cuando le dice, huye de estas cosas. Bueno, el contexto anterior nos sugiere que hay dos cosas en las cuales usted y yo tenemos que mantenernos huyendo todo el tiempo acá en Queens. Número uno, de una vida no centrada en el Evangelio. De una vida no centrada, es decir, una vida que rechaza el Evangelio. De eso tenemos que huir. ¿Dónde lo vemos? En 1 Timoteo, acompañé a mí mismo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice el texto bíblico. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí viene el mandato, ahí viene el imperativo, apártate de los tales. ¿Qué es lo primero que un hombre de Dios debe de huir en tiempos modernos? Pues debe de huir de las enseñanzas malas que lo llevan a tener una vida alejada del Evangelio. Hermanos, recordemos que las razones o las cuatro razones por las cuales Pablo le escribe a Pablo, perdón, a Timoteo esta primera carta, en primer lugar eran las falsas doctrinas. En segundo lugar era el desorden que había en la iglesia de Éfeso ya en la adoración. En tercer lugar, porque lo dice Pablo, la falta de liderazgo calificado. No había una estructura o una organización eclesiástica que glorificara a Dios. Y por eso Pablo comienza la carta, 1 Timoteo, diciéndole cuáles son los requisitos de los ancianos y cuáles son los requisitos de los diáconos. Y el cuarto motivo por el cual Pablo le escribe a Timoteo es, hermanos, el materialismo que había en la iglesia. Es decir, que la cultura de Éfeso ya había permeado esta iglesia. Así que Pablo, al ordenarle a Timoteo a apartarse de los tales, lo que Pablo está haciendo, hermanos, es reafirmando la gran doctrina que se conoce como la exclusividad del Evangelio. La doctrina de la exclusividad del Evangelio nos enseña que usted y yo no solo debemos de creer el Evangelio, sino que tenemos que conformarnos al Evangelio, amoldarnos al Evangelio. Por eso es que Pablo, si leemos bien, dice el versículo 3, si alguna enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina. La palabra conformar es amoldar, así como cuando nuestros hijos juegan con plastilina y cuando ocupan un molde, cuando usted va a la playa, a la arena y pone un molde y pone y echa de nuevo, le queda la figura de la arena según el molde. La palabra conformar es amoldar. El mundo tiene una forma y Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas. ¿De qué, Pablo? Huye de esas malas doctrinas que van a moldar tu vida y la vida de la iglesia, no a Cristo, sino al mundo mismo. De eso huye. Apártate de esos que andan hablando tonterías, de esos que andan hablando falsa doctrina. Es más, él mismo dice, que no hablen sana doctrina, es decir, que no hablen el sistema de doctrinas que Dios nos ha dado, del cual no podemos salirnos, que hoy en día se conoce como doctrinas fundamentales. Por lo tanto, cuando hablamos de la exclusividad del Evangelio, esta doctrina nos enseña que no solo debemos de creer en el Evangelio, sino conformarnos al Evangelio, amoldarnos día tras día en el Evangelio. Y perdón, y lo vuelvo a repetir, porque un cristiano dice, ok, ya soy cristiano. No, ok, qué bueno, gloria a Dios, eres cristiano. Pero aún así, Pablo está diciendo, la palabra está diciendo que tú te puedes amoldar como cristiano al mundo. Por eso Pablo le dice, no te amoldes al mundo. Apártate de eso. Hermanos, Dios no quiere ser parte de tu vida. Él quiere toda tu vida. Amén. Y por lo tanto, Él demanda que toda nuestra vida esté sometida o amoldada a su evangelio, a la sana doctrina. Hermanos, el Evangelio demanda una vida centrada en Cristo. Y para ello tenemos que huir de los falsos Cristos, de los falsos Evangelios. Miren, en actual modernidad llamada posmodernidad, la verdad es relativa. Por eso aún dentro de los cristianismos existen los liberales, por ejemplo, el liberalismo teológico, que reinterpreta a la luz de la cultura muchas enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, la forma de criar a nuestros hijos se está cambiando. La manera de divertirse, hoy en día los cristianos están adoptando formas del mundo para divertirse, para el ocio. El matrimonio, muchos ya lo consideran más conforme a la cultura, conforme, amoldados a la cultura, que conforme a la escritura. Por eso es que en el actual cristianismo emergente, usted ha escuchado de esa palabra, ¿verdad? Cristianismo emergente, iglesias emergentes, se le llama iglesias emergentes porque emergen de la cultura. De ahí viene la palabra emergente. Emergen de la cultura. Pues bueno, en el actual cristianismo emergente, si usted se da cuenta, este tipo de iglesia se burla de nosotros llamándonos fundamentalistas. Y se burlan de nosotros. Pues no, ustedes son iglesias arcaicas. Bueno, a mí una persona en El Salvador, muy conocida por cierto, que me imagino que el pastor Donald Tromado, ahí después les cuento quién es. No, no. Una persona, sí, porque estamos saliendo en vivo, no voy a decir el nombre. Pero un pastor muy conocido allá me dice: pastor, yo no entiendo a ustedes, los reformados, es que ustedes, mira, a mí me gustan muchas de las cosas que ustedes enseñan, pero algo no entiendo, ¿sabes qué me preocupa? ¿Sí? Es que ustedes solo andan de que la sola doctrina, que la sola escritura, sola escritura, sola escritura, sola escritura. Y yo le dije: ¿y qué más hay detrás? ¿Y qué más hay aparte de la escritura? Le dije. La sola escritura significa que Él es nuestra única fuente de autoridad. Y digo esto porque, hermano, a nosotros nos van a criticar la cultura actual. Las iglesias evangélicas emergentes nos van a criticar. Pero Dios nos manda a huir de los falsos maestros para ser firme en lo verdadero. Amén. Y de lo segundo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que huir rápidamente, leamos versículos 8 y 10, es del materialismo, del amor al dinero. Le dice a Timoteo, versículo 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Dónde está el mandamiento? Estemos contentos con esto. Hermanos, sabemos que el amor al dinero es uno de los grandes distintivos de los falsos maestros. Eso está en la Biblia. Balaam, el profeta, él quiso profetizar por dinero en contra del pueblo de Dios. Judas, por 30 monedas de plata, vendió al maestro. Hoy en día, el materialismo ha entrado a las iglesias. ¿Cuál es la razón número uno por lo cual personas entre 22 años hasta 38, 37 años de edad no quieren casarse? Bueno, porque dicen que primero tienen que autorrealizarse, tienen que independizarse económicamente. Hermanos, ¿quién puede decir al día de hoy yo soy independiente económicamente? Es difícil. O me siento realizado. Nunca, exacto, porque estamos en un mundo caído y somos pecadores. Pero el pensamiento ha entrado tanto a la iglesia que hoy en día en las iglesias evangélicas y aún de sana doctrina, hay muchos jóvenes que no quieren casarse. Es más, no ven al matrimonio como a la institución divina para que el hombre se realice como hombre y la mujer se realice como mujer. No lo ven así. No, dicen, no, primero me tengo que autorrealizar, tengo que madurar, voy a ser independiente y cuando ya sea mujer, entonces me voy a casar. Mamita, vas a llegar a los... Y es más, no quieren tener hijos. Exactamente por la misma razón. Pero ¿sabe qué? No ha sido un hombre de Dios. Un cristiano en tiempos modernos huye de este materialismo y valora el matrimonio. Así que la primera característica de un hombre de Dios, de un cristiano, de una cristiana en tiempos posmodernos, es que huye todo el tiempo. Número dos, segunda característica, sigue, leamos el texto. Mire, el hombre de Dios, el cristiano en tiempos modernos, no solamente huye, sino que también es un perseguidor. persigue. ¿Y qué persigue? O sea, huye para perseguir, huye para alcanzar, huye para luego tomar. Eso lo dice el texto. Leamos versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las que ya hablamos, y sigue el qué: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La palabra perseguir, en el idioma en que fue escrito, el sentido es practicar. Practica lo siguiente: huye esto, es decir, no practiques esto, más practica esto otro. ¿El qué? Bueno, rápidamente, la justicia. Aquí el término justicia se está refiriendo a lo que Juan llama en sus cartas las obras justas de los cristianos. Cuando dice persigue la justicia, se refiere a que practica todo aquello que es correcto según Dios, pero no según la sociedad. Es según Dios. Algo es justo, practícalo. Lo que Dios llama bueno, tú siempre tienes que llamarlo bueno. Y lo que Dios llama malo, aunque el mundo diga que es bueno, tú tienes que seguirlo llamando malo. Y practícalo, lo bueno, no lo malo. Entonces, cuando él dice persigue la justicia, se refiere a aquellos frutos. Las obras justas, hermanos, son los frutos de nuestra justificación. Tenemos que entender que los cristianos no obramos justamente para llegar a ser justos. Obramos justamente porque ya somos justos. Dios ya produce en nosotros el querer hacer su buena voluntad como el hacerlo. Nos pone tanto el querer como el poder para lograrlo. El deseo como el dunamis. Por lo tanto, las obras justas del cristiano son una evidencia de que tú vives correctamente a Cristo. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que perseguir? Bueno, la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, hermanos, en simples palabras, es la vida correcta. Es la vida que debe de ser del cristiano. La vida piadosa es la vida sana, la vida devota a Dios. De hecho, la piedad es el fruto del evangelio en tu vida o de la sana doctrina. La piedad es el resultado de tú conocer correctamente a Dios. Por eso es la vida correcta, porque estás conociendo correctamente a Dios. De hecho, la vida piadosa, según los reformadores, es el resultado o el fruto de la verdadera teología. Los reformadores decían que si tu teología no te llevaba a vivir una vida piadosa, esa no era una verdadera teología. Porque ¿cómo es posible que tú digas ¿Qué es la teología? Es conocer a Dios. Es escuchar los discursos de Dios. Hacer discursos de Dios de lo que estamos conociendo en base a su palabra. ¿Cómo tú puedes decir que estás conociendo a Dios, pero tus obras no son piadosas que reflejan que estás conociendo a un Dios santo, santo, santo? Entonces, por eso es que incluso Juan Calvino decía que la piedad es la verdadera religión. Y él decía lo siguiente: a la comunión que surge o que viene del cielo, o sea, de Dios para el hombre, le llamamos revelación, la Biblia. Pero a la comunión que surge de leer la Biblia en respuesta a la Biblia, la comunión que surge del hombre hacia Dios, se le llama piedad. Una vez más, la comunión que fluye de Dios al hombre es revelación. La comunión que surge por esta revelación del hombre hacia Dios, se le llama piedad. Entonces, cuando aquí dice, persigue la piedad, está hablando que tienes que practicar, bueno, los ejercicios de piedad, oración, evangelismo, el temor al Señor, la adoración correcta, el servicio, estudiar la Escritura. En tercer lugar, ¿qué tenemos que perseguir? La fe. Bueno, si bien la fe es lo que nos lleva, es aquel don que nos lleva a confiar en Dios, hermanos, cada día debemos de crecer en esa confianza a Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por esa confianza en Cristo debe de vivir. Así que persigue crecer en confiar en Dios. ¿Y cómo crecemos, pastor, en nuestra confianza en Jesucristo? Conociendo a Jesucristo. ¿Y dónde conocemos a Jesucristo? Por el testimonio de la Santa Palabra. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra del Señor. ¿Qué también tenemos que seguir? Dice la Escritura, Pablo, el amor. El amor es la virtud en Cristo de sacrificarnos para lograr el máximo bienestar en los demás. Así que cuando Pablo dice, Timoteo, sigue el amor o practica el amor, es que él debía, y todos los cristianos debemos de crecer en el conocimiento del sacrificio de Cristo por nosotros y ese mismo amor practicarlo con los demás. En otras palabras, cuando Él dice practica el amor, persigue el amor, es crece en el Evangelio. Y cuando tú veas y te sientas absorto, Timoteo, admira cada día lo que Dios ha hecho por tu vida. Y cuando tú estés consciente de eso, con ese mismo amor con que Jesús te ha amado, podrás estar amando todos los días a los demás. ¿Amén? ¿Qué también tenemos que practicar? ¿Qué es lo que practica un hombre de Dios, un cristiano en tiempos modernos? La paciencia. Hoy la paciencia, hermanos, ¿sabe qué es la paciencia? Es la firmeza en la verdad. En términos prácticos, es la firme resistencia en la verdad. Es permanecer. La paciencia, por eso tiene el sentido en griego de perseverar. De hecho, la paciencia, junto con otras virtudes que acabamos de mencionar, la paciencia es un atributo esencial en Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, porque Dios es paciente, es que le pasa por alto tus ofensas. Hermano, ¿qué se requiere más poder? ¿Castigar al culpable o pasar por alto la ofensa? ¿Qué requiere más poder? Por eso la paciencia también es una manifestación del poder del Todopoderoso que Él tiene. Es un atributo esencial y es un atributo comunicable a nosotros. Porque Dios es paciente, tú y yo tenemos el poder de ser pacientes. Por eso la paciencia es la firme resistencia que a pesar de que te están criticando, que te están ofendiendo, que te están dañando, que te están buscando, que te quieren golpear, tú te mantienes perdonando, perdonando, perdonando y no vengando, perdonando y no vengando, perdonando y no vengando. ¿Sabes dónde se ve el fruto de esta paciencia? Es en los matrimonios. Amén. ¿Sí o no? Mi esposa debería decir amén. Ella es muy paciente conmigo. Ella es una mujer de Dios. Como dice la Escritura aquí, ella es una mujer de Dios. Porque todos pecamos muchas veces todos los días. Amén, hermanos. A mí una ocasión en una entrevista en televisión me preguntaron, pastor, ¿y usted cómo define el matrimonio? Como un perdonar constante todos los días, le dije. Sin eso no camina el matrimonio. No existe matrimonio sin perdón, le dije. Por eso el matrimonio es una gran parábola del amor de Cristo por nosotros. Él es tan paciente con nosotros que esa misma paciencia la aplicamos nosotros en el matrimonio. Así que debemos nosotros de crecer en esta virtud, perseverando en la verdad. Y por último, ¿qué tenemos que perseguir según el texto bíblico? Mansedumbre. Este es muy sencillo de entender, es la gentileza. La gentileza, el trato gentil de una persona a otra. Ahora, ¿de dónde surge esa gentileza? Bueno, cuando nos reconocemos que no somos dignos de la salvación que hay en Cristo Jesús. Usted puede ver esta diferencia. Cuando una persona siente que ha logrado mucho en la vida y tiene mucho por sus propios logros, usted ha visto cómo cambia hasta la mirada, cómo los ojos quedan así, lo ven a uno de menos, ¿no? Y caminan, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, yo soy el importante, ¿no? Ahora, ese sentimiento de dónde viene, ¿no? Eso tiene una razón de ser acá. Ese sentimiento viene de pensar que tú con tus fuerzas has logrado algo. Te sientes satisfecho de ti. ¿Ok? En Cristo, los cristianos, no tenemos nada que jactarnos. ¿Tú de qué te jactas? Dice Romanos. Si Cristo es el que ha logrado y obrado su salvación para nosotros. Amén. Entonces, cuando yo reconozco que yo no merezco la gracia y que yo no merezco la salvación, yo puedo con esa humildad tratar bien a mi esposa, ser gentil con ella. ¿Por qué me voy a sentir de más si ella ha sido salvada y yo? De igual manera, los dos somos pecadores. ¿Amén? Entonces, para crecer en esta mansedumbre, para crecer en la gentileza, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y ahí entonces, ante nuestra comparación con Cristo, nosotros siempre vamos a estar humillados delante de Él. ¿Amén? Y es en esa humillación delante de la cruz que nosotros somos gentiles con todos. Solo tomar un pequeño ejemplo. ¿Cómo tú tratas a los demás cuando tú estás siendo quebrantado por Dios por todos lados? ¿Cómo tú tratas a los demás? Hola, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? Bien, hermano. Qué bueno verlo, hermano. Me alegra, hermano. Y pues se pone a llorar usted, hermano. ¿Y qué le pasa? No, ahí ora por mí, está pasando una cosa. Sí, hermano, no se preocupe. ¿Cómo? Me pregunté. ¿Su trato a los demás no cambia cuando todo le está yendo bien? Entra a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú, hermano, qué te pasa aquí con grande? No te preocupes, Dios te va a sacar adelante. Mira a mí cómo Dios me ha prosperado. También contigo te va a prosperar. ¿No cambia nuestra actitud? ¿Sabe qué es lo que te mantiene humilde? La cruz. Porque ante Cristo, ante mi Señor, no somos nada. Y todos somos iguales. Y es donde nosotros nos podemos amar y abrazar y soportarnos y cuidarnos con mansedumbre. Amén. Así que, número uno, huye. Número dos, persigue. Tercera característica. Lucha. El hombre de Dios, hermanos, no solo lucha para perseguir algo, sino que también pelea la buena batalla y la batalla de la fe. Leamos el siguiente texto, versículo 12. Dice el versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. El tercer mandamiento que aparece en este texto, para que tú seas una mujer de Dios y un hombre de Dios en tiempos postmodernos, aquí en Queens, es que tienes que luchar, pelear la buena batalla de la fe. La palabra pelear, hermanos, tiene un sufijo o viene de la palabra agn, A-G-N, agn, de donde viene la palabra agonía. De hecho, la palabra pelear es agonisemai, en donde es donde viene la palabra agonía. De hecho, es una palabra que en el tiempo de Pablo era exclusivamente de uso militar. Es la orden de Dios o la orden de un general a sus soldados de luchar hasta agonizar para no morir. Entonces, Dios está diciendo que el hombre de Dios y la mujer de Dios en tiempos modernos se mantiene luchando por seguir confiando en Jesucristo. Y es que va a haber días en que tú vas a dudar de la doctrina. Va a haber un tiempo, puede ser que haya un tiempo que escuches tantas cosas y tantas supuestas evidencias que tú vas a comenzar a dudar. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Hace 15 años atrás, hablar de ovnis era algo gracioso. Pero ahora que comienza el mismo gobierno estadounidense, los mismos militares a sacar los videos de supuestos ovnis, esto está haciendo que muchos cristianos digan, ah, pues existen los extraterrestres. Y tú no tienes ni idea de las consecuencias teológicas que existen y las terribles consecuencias teológicas y herejías que surgen si un cristiano llega a creer que existe un extraterrestre. No tienes ni idea de lo que eso hace a la doctrina de la justificación. Es terrible. Va a haber días que tú vas a dudar. Pues Dios te dice, hijo, pelea. Pelea. Pelea la buena batalla de la fe, que es confiar en Jesús. Confía en mi palabra, hijo. Pero Señor, mira, me están ofreciendo que si yo vendo esta droga o hago esto, voy a prosperar. Mira a mi familia. Confía en la palabra, hijo. Pero Señor, pelea la buena batalla de la fe. Yo no sé cómo están tus hijos. Yo no sé si tus hijos son creyentes. Puede ser que sean adultos. No te tomes ligera esa lucha. Es tu deber como papá pelear por la fe de ellos. Pelea, hermano, hermana, pelea. Los tiempos posmodernos no van a tener piedad de tus hijos. No van a tener piedad de ellos. Satanás no va a tener piedad. Predícales a tiempo, fuera de tiempo. Siéntate, siéntate a predicar la palabra. Yo te voy a compartir algo muy personal. Y aquí está mi esposa. Mi hijo tenía 17 años de edad, 18 años, 17 años, Y nosotros vimos cómo realmente Satanás le estaba llenando la mente de muchas cosas. Cómo estaba creyendo ideas contrarias a la escritura de diferentes temas. Por los juegos, por las cosas que miraban en internet, lo que sea. Y en un viaje que yo hice, mi esposa, sucedió algo y mi esposa mandó una carta al colegio y le dijo: mi hijo no se va a presentar por 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿No? Como familia tenemos algo que hacer. Por 2 semanas no voy al colegio. ¿Y sabe lo que hizo mi esposa? Hijo, te vas a levantar a la misma hora del colegio, de 7 acá. Y yo voy a estar aquí contigo. Yo no voy a salir en estas 2 semanas. Y por 15 días me vas a escuchar. Y yo te voy a enseñar la Biblia, el Evangelio. Y me vas a escuchar. Solo vamos a pausar algunos minutos para descansar. Seguimos y almuerzo. En la tarde seguimos, descanso, seguimos, cenamos y nos acostamos. Al día siguiente lo mismo así, por 15 días. Como por el quinto día, sexto día. Un poquito más. Sí, un poquito más, ¿no? Antes de los 15 días, un día jueves, mi hijo se derrumba. Comienza a llorar y comienza a pedirle a Jesús que lo salve. Y mi esposa solo lo abrazó y lloró. Fue el día de su conversión. Después de 10 días peleando con la palabra, peleando. ¿Tú te vas 15 días de trabajo para tu empresa? Pasas 5 días pero esforzándote y trabajando por una empresa que no salva. No puedes pelear de la misma manera por tus hijos, por tu sangre. Deja de trabajar y deja que tu hijo, y siéntalos, y que te escuchen. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? Echa mano del Evangelio. Porque Jesús dijo en Juan 17: y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y al Hijo al cual tú has enviado. Echa mano de la vida eterna es echa mano del Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y predícalo a ti mismo. Pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Pedro 3, 17, 18 dice: no lo busquen, yo lo quiero leer rápidamente. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mira, estas son las últimas palabras literales escritas por el apóstol Pedro, porque después de eso se cree, según la tradición, que 2 meses después él murió, y la tradición dice que crucificado boca abajo. Estas son las últimas palabras de Pedro. Y las últimas palabras que son importantes cuando alguien muere, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que la pregunta es: ¿tú quieres evitar que tú mismo o tus hijos, tu esposa, tu esposo, sea arrastrado por el error de los inicuos? ¿O que caigan de su firmeza porque ya son cristianos? ¿Quieres eso? Ok, ¿cómo se hace? Porque es lo que está diciendo él. Guardaos no sea que caigas o sea arrastrado. La pregunta es ¿cómo? Y él responde el cómo. Y son sus últimas palabras. Así termina su segunda carta. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. 3 meses después Él muere. Es asesinado. 2 cosas, dice Pedro. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ese es el todo de la vida. Y con eso vas a estar peleando y evitando caer de tu firmeza. Hermanos, Dios no te manda. Fíjate qué interesante, y quiero hacer esto porque es súper interesante. Dios no te manda a luchar o a debatir con los sabios de este mundo, ¿ya te diste cuenta? Él te dice: huye de los falsos maestros. Él no dice pelea con ellos. ¿Te das cuenta? La pelea del cristiano no es por convencer al falso maestro. La pelea del cristiano no es para refutar al falso maestro. La pelea del cristiano es para él mismo no perder su fe. Es él crecer en el conocimiento. Para eso uno pelea, para eso uno lucha. Es una batalla, es la buena batalla de la fe. Yo no debato, yo hasta el día de hoy, a mí me han invitado a debates, debates en universidades, debates en diferentes lugares. Yo le digo, no, a debates yo no voy. O sea, la pelea de la fe no es debatiendo con aquel que no va a dejar de creer eso. No, soy yo el que no debo de creer eso. Y mis hijos, y mi casa, y mi esposa, la iglesia. Mi pelea no es esa. Mi pelea es por la verdad. Mi pelea no es por saber la última mentira que el mundo está predicando. No, mi pelea es mantenerme en la sana doctrina, creyendo y obedeciendo la verdad. Tú no tienes que ser un experto en la mentira y luchar contra los mentirosos. No, tú tienes que ser un hijo de Dios que ama a Dios y a su verdad. Y manejarla correctamente. Y saborearla. Y memorizarla. Y tenerla. Y trazarla. E interpretarla. Enseñarla. La verdad, la verdad, la verdad. Amén, hermanos. Y esto es lo que vemos en el siguiente y último característica de un hombre de Dios y una mujer de Dios en tiempos posmodernos. Versículo 13 al 14. Sigamos leyendo siempre 1 Timoteo 6. Ahora ya leímos el 12, ahora 13, 14. Dice, veamos el cuarto mandamiento que Dios da acá. Te ordeno delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Jesús el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Guardar la verdad, guardar el testimonio, guardar el mandamiento sin mancha, guardar la confesión, guardar específicamente el Evangelio. ¿Saben ustedes que este tema guardar es uno de los grandes temas longitudinales que encontramos en toda la Biblia? Dios mandó a guardar a Adán el jardín y a la esposa para que Satanás no le llenara de ideas. Dios mandó a guardar al jardín a Adán para que él expandiera el jardín y lo protegiera, pero Adán falló. Luego a los años Dios manda a los sacerdotes del tabernáculo y a los sacerdotes del templo a guardar el templo y a guardar el tabernáculo y todos fallaron. Luego Dios manda a los que entraron a la tierra prometida a que se guardasen de los ídolos y guardaran la ley. Y todos fallaron. ¿Recuerdan la historia de jueces? Luego Dios manda en la época de los reyes, a guardar a Israel, al pueblo de la idolatría. Y todos fallaron. Salomón, ¿cómo terminó? Pero cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió a guardar el pacto, el nuevo pacto. Y Él lo hizo. Y ahora nosotros, en Cristo Jesús, Dios nos manda a hacer lo mismo. Juan 15, 10 dice, si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, guardar la verdad, guardar la palabra, no solamente implica conocer los mandamientos de Dios, sino es obedecerlos, es enseñarlos a otros, enseñarlos para que hagan lo mismo. Y esto nosotros lo vemos reflejado en Apocalipsis. Cuando vemos que Juan, ¿se recuerdan que Juan cuando recibe, cuando él ve todo lo que el ángel está presentando, al final vemos que él trata de arrodillarse delante del ángel? Fue tan grande lo que él estaba viendo que Juan cae y se hinca delante del ángel, y en ese momento el ángel le dice lo siguiente a Juan, Apocalipsis 22, 9, hasta el final, dice, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios, Juan. Hermanos, en estos tiempos modernos, el gran desafío de la iglesia es ser fiel a Dios y no ser fieles a la cultura. al final de la historia, de nuestra historia, al final de la historia de la modernidad, de la humanidad moderna. Los vencedores, según Apocalipsis, serán aquellos que no fueron fieles a la cultura, sino que fueron fieles a la palabra de Dios. Los vencedores serán los que no fueron fieles a la sociedad, a las ideologías, a la comunidad LGTBI, a la comunidad de agnósticos, a los humanistas, a los ateístas, sino a aquellos que son fieles a Cristo y a su palabra. Los vencedores en Apocalipsis serán los que guarden las Escrituras en medio de una cultura y una sociedad pluralista, en una sociedad confundida que no le importa a Dios. Así que, hermanos, ¿cómo es el cristiano en tiempos modernos? Uno que huye de las ideas de la modernidad, uno que sigue la verdad de Dios, uno que lucha por esa verdad en su corazón, por seguir confiando en el Señor, y uno que guarda el mandato bíblico, y todo esto para la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hombres de Dios, mujeres de Dios, oremos en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra este día. Gracias, Dios, por hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú cumples tu promesa, que tú nos has enviado al mundo no para ser como los del mundo, sino para predicarles tu palabra. Pero tú estás con nosotros hasta el fin del mismo. Señor, gracias. Permítenos que en esta cultura tan difícil, en estas ciudades donde nos encontramos, Señor, seamos hombres de Dios y mujeres de Dios. Que sepamos lo que tenemos que pelear y lo que no tenemos que pelear, sino huir. Pero que también, Señor, sepamos abrazar y perseguir lo que tengamos que perseguir, según tu Escritura, y guardar tu palabra siempre. Señor, gracias por salvarnos, porque en tus palabras, en el texto de esta noche, vemos tu gracia y tu misericordia. Tú nos amas tanto que no quieres que caigamos de nuestra firmeza, y por eso te alabamos esta noche, Señor, porque no quieres que nos perdamos. Tú no quieres eso, y por lo tanto nosotros te damos gracias. Gracias por esta iglesia, gracias por sus pastores que han tenido a bien estudiar todo esto en esta semana. Gracias por el privilegio que me das inmerecido estar en medio de tantos siervos tuyos, Señor. Gracias porque tu nombre es grande en este lugar. Gracias. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén.